Colegio Puerto Montt presenta Profe Random con nuestros profes Mario y Jonathan.
Bienvenidos a un nuevo programa de este podcast llamado Profe Random de nuestro Colegio Puerto Montt. Gracias a todos los que nos están escuchando. Agradecemos que estén nuevamente con nosotros, como siempre, acá el profe Mario, profe de matemáticas, ya me conocen, junto a...
el profe Jonah, profe de literatura.
Y tenemos dos invitados
muy especiales.
De lujo.
Talentosos.
Como ellos solos.
Sí.
Una cosa impresionante. Vamos a dejar que se presenten cada uno solo. Por artes. ¿Se presenta?
Por aquí Daniela, representando las artes.
Música.
El profe David, de música.
David Fuentes, no, Daniela Villalobos.
Sí, ahí sí. Los apellidos, por favor. Sí.
Bueno, reconozcan a sus padres, sí, por favor.
Hay otra profe de arte que se llama Daniela.
Sí,
la Daniela. Especificar un poco.
Sí, pero ella ya es nuestra jefa.
Sí, entonces, tiene razón. No,
dejémosla tranquila.
Ascendió ahí, sí.
Por ahora. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten?
Bien, acá? Bien, súper bien.
¿Bien y ustedes?
Bien.
Bien.
Impecable. Y estamos acá para hablar de las artes.
Sí, pero primero nos gustaría conocerlos un poquito más. Bueno, en realidad nosotros los conocemos. Vamos a ver qué podemos sacar de ellos. Pero
según
que,
ustedes.
Según nosotros, nunca sabe. Dicen en que los músicos tienen una doble vida.
En el capítulo anterior descubrimos varias cosas.
Sí, no, que... yo he escuchado que los músicos igual tienen una doble vida.
Sí, sí, vamos
y
a ahondar en eso.
Que los artistas ahí tienen quizá algo oculto. Ahí,
sí. Vamos a decir salvo. Vamos a ahondar en esos gustos, sí, y secretos.
Sí, se puede, claro.
Obviamente.
Ya. Así que, pero la idea primeramente es conocerlo, así que comencemos por la primera, lo primero, ¿ya? ¿De dónde son? ¿Dónde surge esta historia de David, Daniela?
Bueno, yo soy de la cuarta región de Coquimbo, llegué hace aproximadamente unos 3 años acá al sur, y desde que estoy aquí para mí todo ha sido una novedad, esa es la verdad, porque he visto cosas que no he visto cosas acá que no he visto en 30 años en Coquimbo, por ejemplo.
Wow.
La lluvia, por
como,
ejemplo, la lluvia.
Ya.
La lluvia. Eso.
Eso,
David.
Bueno, yo soy de acá de Puerto Montt, nacido y criado acá en Puerto Montt. Vivo en un sector que se llama Quillaipe, que queda por la carretera Austral. Como a 20 y tantos kilómetros fuera de Puerto Montt.
Siendo acá de Puerto Montt, de Coquimbo, ¿cuáles son sus pasatiempos que tienen en el día a día?
A mí me gusta ver programas antiguos.
¿Cómo cuál?
Como Betty la Fea, por ejemplo.
Como Betty la Fea.
La Hechizada.
Como, La Hechizada. Como, no sé, me gusta ver novelas antiguas. Por ejemplo, en el cable hay un canal que se llama REC. Que es un canal...
Sí, lo veo.
Ya, es un canal donde dan así como programas de los 90. Me encanta ver esas cosas.
De hecho, bueno, los que tienen a la Dani en Instagram, porque ella lo publica. El otro día me di cuenta que le sacó una foto a Ben Hur. Y yo decía, ¿qué Ben Hur?
Sí.
Es como la Biblia.
La novedad.
Ben Hur es una película muy buena. Siempre
es como
la veo.
La modernidad.
Creo que siempre la voy a ver.
Y dura como 20 horas.
Sí, ya, no, sí, larguísima. Oye, Dani, y aprovecho a preguntarte a ti, porque bueno, David es más cercano, pero tú, ¿qué complicación ha sido cambiar de la región, digamos? Porque cambia todo lo que en este caso es clima, ¿te costó mucho adaptarte?
No, miren, la verdad es que, como les decía recién, en 30 años yo no vi lo que llueve acá. Por ejemplo, en un año acá yo nunca vi llover así. Pero a mí me gusta mucho la lluvia, lo que más me cuesta es el frío. Y yo creo que nunca me voy a acostumbrar al frío. Yo siento frío hasta en verano. Entonces... es complejo para mí siempre tener frío. Eso es como lo que más me cuesta. En realidad el resto no, porque no es primera vez que me cambio de ciudad. Yo he trabajado en varias ciudades también, pero esta es como la más extrema que me he ido de mi casa. Pero sí, pues eso es que lo que más me cuesta es el frío, porque socialmente se dan cuenta que como que no me cuesta adaptarme mucho.
No, para nada.
Sí, para nada. Sí. ¿Y tú, David, algún pasatiempo que tengas?
Sí, bueno, me gusta jugar harto a la pelota. Bueno, con ustedes jugamos.
Bueno, no últimamente. Jugar es una palabra grande.
Jugamos, o sea,
hacemos el intento de. No, pero jugar a la pelota me gusta harto. Las pichangas. Bueno, tocar guitarra igual. Tenía una banda. Pasaba tiempo igual tocando.
¿Ahora ya no estás con la banda?
No, ahora ya estamos.
Distanciados.
Estamos en un receso.
Distanciados.
¿Ya no estás en la banda?
¿No?
Ya no nos voy a seguir.
No. ¿Viste? No, esa pregunta no teníamos que hacer. La
pero ustedes la hicieron.
Ah, lo siento. Me fui de
no,
contexto.
Pero eso más que nada, como me gusta harto juntarme con mi amigo, no sé, pasar el tiempo.
¿Y no se junta con nosotros?
Siempre pasa algo.
Sí, no.
Hemos descubierto, la semana pasada pasó lo mismo. Sí. Igual, recuerdo que no éramos amigos.
No, pero con Bruno fue bueno, que nos querían, nos valoraban. En cambio, David es como no.
Fue lo contrario.
Sí,
bueno. Bueno, yo no puedo, de hecho. ¿Qué rol cumplen acá en el colegio, chicos? Vayan contándole a nuestros oyentes qué es lo que hacen, cursos, etcétera, etcétera.
Bueno, yo hago artes visuales de quinto hasta octavo. También hago tecnología de repente por ahí. Y en media hago el electivo de diseño y arquitectura. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho lo que hago. Me gusta estar con los niños. Y eso más que nada. Ese es como el rol que me desempeño aquí.
¿Y tú, David?
Bueno, yo le hago música nomás a los chicos, le hago desde primero básico hasta, bueno, toda la básica hasta octavo, y en la media tengo solamente al segundo medio, este año. El año pasado tenía el segundo medio. Un año tuve un cuarto medio, pero...
Ese cuarto fue...
A propósito, sí, David, ¿cuánto tiempo llevas acá?
Yo llegué conjunto con Jonah, creo.
O sea... Sí, es que fue el año de la pandemia. El año de la pandemia. 2020, 2020. Ese año que no contaba para mí. Claro, pero él sí hizo clases.
Yo hice clases.
Claro, sí. O sea...
Sí, yo llegué el 2020, pero me acuerdo que postulé como cuando ya habían empezado las clases. Entonces llegué como a mitad de semana de la primera semana. Llegué como un miércoles.
Sí. Sí,
entonces bueno, alcancé a estar como un miércoles y un jueves, que era un consejo. Y ahí como que me presentaron. Y después, que el domingo nos fuimos a la pandemia, o sea, nos fuimos a cuarentena.
Esas dos semanas, que entonces todos pensaban dos semanas.
Dos semanas.
Sí. Claro, todos pensamos que era una semana.
Oye, quiero hacerle una pregunta, sí, porque siempre me interesa saber qué hay en la cabeza de alguien que decide estudiar pedagogía. Ya, no sé si ustedes pensaban, se veían, se imaginaban desde pequeño haciendo clase algún día. ¿Cómo fue eso? Con sinceridad.
Ya, con sinceridad, la verdad es que yo soy diseñadora.
Ya.
¿De moda?
¿De moda?
No, no puede ser. No. Yo soy diseñadora en equipamiento, que es como que está enfocado a todo lo que es la creación y elaboración y creación de objetos. Ya, de todo tipo. De lo que se les ocurra.
Wow.
Pero yo me di cuenta súper tarde que me gustaba la docencia. Me di cuenta cuando estaba así como en el último año de universidad. Pero siempre me gustó y yo no me había dado cuenta, porque cuando yo era chica, que a mí me iba bien en el colegio. Era igual así como media matea, se podría decir.
Tirando a nerd.
No, porque igual tenía como problemas conductuales. O sea, igual como que no me portaba muy bien, pero era porque yo entendía muy rápido las cosas, entonces después me aburría. La cosa es que yo reunía a mis compañeros que no les iba tan bien en mi casa y estudiábamos, y yo después les hacía pruebas.
Mira qué transformación.
Y sádica. Grande, sí,
y tenía así
mi
como...
hobby era hacerle pruebas a mis amigos.
Esa es la verdad. Y les ponía nota. Y no sé, y eso lo hice mucho tiempo, como de los 10 hasta los 13 años. Pero teníamos como un equipo.
¿Toda la asignatura?
Matemáticas, básicamente.
¿En serio?
Sí, lenguaje. Wow. No sé, como...
Tener cuidado.
Materias random. ¿Cómo ya, ustedes?
Random. ¿Y tú, David, siempre llamado, no? ¿O igual lo descubriste?
¿De la pedagogía? No, de grande. O sea, a mí en la media me acuerdo que me gustaba mucho la música. Entonces lo que yo quería era como estudiar música, estudiar guitarra, algo así. Entonces, cuando ya estaba en cuarto medio, a punto de salir, empecé a ver como las opciones, qué podía hacer yo con eso de la música. Entonces era estudiar música o estudiar una pedagogía. Entonces le empecé a sacar la vuelta, tenía varios amigos igual que estaban estudiando pedagogía acá en Puerto Montt. Entonces con ellos como que me fui orientando un poco. Bueno, mis papás igual son profes. Entonces como por ahí me empezó a empezar a interesar un poco el tema de la pedagogía. Y estudié acá en Puerto Montt, en la Universidad de Los Lagos.
Sí, la ULA.
Acá en la ULA.
Famosa ULA.
Y sí. cuando decidieron esto, ¿cómo fue el apoyo ahí de la familia? Porque de repente, digamos, la experiencia que yo he tenido de estudiantes que he sacado, algunos se han querido dedicar a la música y ese tipo de cosas. Entonces siempre como que los padres ponen ahí como un poco de temor, quizás.
Sí, pues, siempre
no sé cómo habrá sido su caso.
Bueno, en mi caso, una opción era que yo querer estudiar música. Vine a un conservatorio en Santiago, me acuerdo. Y le di altas vueltas, porque mi papá siempre me frenaron un poco por el tema, no sé, puede ser por el tema de las lucas, en qué va a trabajar después, o simplemente después va a terminar haciendo clases igual. Claro. Entonces, ándate mejor por la pedagogía, y como que igual me orientaron, y yo encuentro que fue buena opción en mi caso. Pero sí, mis papás en un principio tenían ese temor de que la música quizás no puede dejar un poco de, no sé, el tema de las lucas.
Claro, porque lo otro, los profes en general de artes, música, sí, según lo que tengo entendido, en la gran mayoría, son los que iniciaron este profestaxis, de estar en un colegio, estar en otro, sí, estar en otro, para cubrir las horas.
Para completar.
Para completar, claro, un sueldo más o menos.
Por eso la colega se va temprano todos los días.
Por eso la colega llega a las 11 y se va a las 11 y media.
Bueno, es lo que me tocó vivir.
Chicos, ¿cómo ha sido la recepción acá en el colegio? ¿Cómo la han sentido tanto de los colegas como de los alumnos?
A mí me gusta el ambiente laboral que hay acá. Siento que podemos conversar de cualquier tema sin faltarnos el respeto, no sé, de manera divertida. La verdad es que a mí me gusta mucho mis compañeros de trabajo.
Disculpa, se cayó Jonathan.
Sí. Así es, él. Siempre cayéndose, ¿no?
Se desmayó.
Y eso, pues, más que nada, me gusta harto. Y bueno, la recepción de los niños siempre es buena. Yo no soy una persona, bueno, como les decía recién, yo soy súper social, entonces a mí no me cuesta mucho como entrar en un grupo de personas. Entonces sí, a mí me gustaba bastante y es grato venir a trabajar todos los días.
¿David?
No, igual que la Dani, es súper grato venir al colegio, los colegas son... No, uno se siente cómodo acá en el trabajo, los chicos igual son... La conexión que uno logra con los chicos igual es bien... Bien especial y todo. Entonces, no, me siento súper a gusto. Y bueno, yo igual, como Jonathan, llegamos al tema pandemia, entonces
sí.
Tuvimos 2 años ahí con...
De hecho, claro, que ahí con David nos conocimos por una videollamada que hicieron, sí, y nunca más lo vi.
Una que hicimos a principios de año por un tema de una actividad que teníamos que hacer.
Sí, una mateada.
Una mateada, sí,
me acuerdo.
Sí, entonces todos nos conocimos el año pasado cuando empezamos a volver.
Sí, pues cuando empezamos a jugar y empezamos a ganar.
No, pero el ambiente es súper grato. En cuanto tanto a los colegas como a los alumnos.
¿Te das cuenta que todos dicen eso?
¿Eh? Sí.
No, porque somos, guión ahí.
Somos súper simpáticos. Nadie está leyendo. Nadie. Ya, muchachos. Vamos a ir a una pequeña tanda comercial y vamos a volver de inmediato para saber mucho más de estos grandes profesores. Vamos y volvemos.
Hey, si estás escuchando esto, nos alegramos que te guste nuestro podcast. Mi abuelito un día me dijo, a nosotros nos tiraban del pelo cuando no nos portábamos bien. Tranquilo, tranquilo, eso no te sucederá. Hoy queremos recomendarte algo. No te distraigas en clase y sigue los buenos consejos de tus padres y profesores. Te irá bien. Esto no es cualquier comercial.
Ya estamos de vuelta en nuestro podcast. Y ahora vamos a comenzar este tema principal. Recordamos a nuestra audiencia que estamos con 2 importantes personalidades de nuestro colegio, señor David, la señorita Daniela. Así que aquí exponiendo principalmente una conversación súper necesaria, que ahora sí vamos a ponerle un nombre, en este caso, que es ¿qué sería del mundo sin las artes?
Sin las artes.
¿Un mundo más feliz o un mundo más triste? ¿Qué será? ¿Qué piensan ahí? Vamos a saberlo un poquito para... Quizá poder darle el valor que de repente siento que se ha perdido un poco desde mi parte.
Exacto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería del mundo sin las artes, Dani?
Bueno, yo pienso que el mundo no sería nada sin las artes. Creo que el arte no es un complemento, sino que es algo que siempre ha estado ahí. Para mí el arte es todo y más. Entonces creo que si no hubiese arte, si no hubiesen expresiones, si no hubiesen música... ¿Sería como súper monótono? ¿Podríamos vivir realmente así? La verdad es que no lo sé. No me imagino un mundo sin las artes.
Sí, es complicado imaginarse un mundo sin las artes, creo yo, porque el arte es como una herramienta al final que tiene como el ser humano para poder como poder expresar cosas que no podemos decir muchas veces. Claro. Entonces, como, no sé, algo que es en esencia parte de nosotros. Entonces, es como muy difícil imaginarse un mundo sin pintura, sin, no sé, la música.
Claro.
A mí me pasa mucho cuando veo películas de la Edad Media y tocan esos tipos vals.
Ya.
No, sí. Tiene trasfondo, tiene trasfondo. El contexto viene. Y yo digo, si yo viviera ahí, esa música y nada más. ¿Cómo pudieron vivir? Claro. Como, O sea, claro, uno vive ahora con diferentes tipos de música, qué sé yo. Y lo mismo la pintura, qué sé yo. Uno se... O sea, yo me cuestioné, es como, yo no podría vivir ahí. O si reencarné, no. ¿Cómo lo hice? No sé.
Sería horrible. De hecho, yo siento que la música y el arte en general está muy ligado a la esencia del ser humano, porque, digamos, cuando uno es pequeño, como que baila, intenta hacer música de alguna u otra forma, raya de aquí para allá sin saber o sin tener de repente algunos conceptos muy claros de lo que es el arte como tal. Pero es como una expresión, como dice David, como dice Daniela. Yo no creo que se pueda dar un mundo... O sea, no creo que se pueda dar un buen mundo sin arte. Creo que un mundo sin arte sería una cosa muy, muy turbia, muy...
Random.
Sí, no, sería horrible.
Como algo oscuro, me imagino.
Sí, de hecho, claro. De hecho, hay un cortometraje, me acuerdo. Ah, voy a decirlo en inglés, disculpen mi inglés. Pero creo que se llama The Children. Que mi inglés es súper pésimo. Los niños.
¿Cómo dijo?
Children. 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 Pero la cosa es que trata acerca de un grupo de estudiantes que constantemente están en un salón gris. Ya, yo asumo que es matemática. Ya, porque. Ya, pero
¿qué te dice?
Están en un salón gris y eso es todo lo que se les presenta. Y en cambio, en la medida que van expresándose, que van pudiendo gritar, que van pudiendo crear arte, se van como liberando de ese yugo matemático, desde mi perspectiva de interpretación. Entonces creo que es necesario. Creo que siempre cuando imagino el arte, imagino color. Cuando imagino música, igual imagino color. Así que...
A mí no me pasa mucho... estamos hablando nosotros nomás, pero bueno. Con los chicos, de repente, porque yo, como todos saben, hago matemática. Y de repente ese chico que le cuesta, o es flojo de frontón, y de repente me llega con un dibujo y es espectacular.
¿Estás diciendo que la gente que dibuja feo?
No.
Igual
no,
entendí eso.
Bueno, eso fue lo que entendí.
Bueno, sí, yo dibujo feo. Ya, pero ese es para otro capítulo. Pero demuestra, y yo no sé, a mí me genera como tranquilidad, como relajo. O sea, yo no me imagino, voy a seguir el tono tuyo. Matemáticas te puede generar el estrés. Ciencias te puede generar estrés. Pero arte, música, me es imposible... que te genere algo malo, o sea, siempre es positivo.
Es como una liberación
claro,
de algo.
Claro.
Al
final
de
cuentas.
Miren, no sé, miren, yo creía eso hasta que conocí a un alumno acá que lo vi llorando mientras pintaba.
Ah, ya.
Y eso era estrés, frustración. Entonces ahí me di cuenta que a veces uno tiene como estigmatizado igual el arte y la música, porque pues, pensamos que a todo el mundo le puede gustar, cuando en realidad hay personas que no, pues, como Jonah, que no tiene arte en su vida, pero claro, sigue viviendo. Pero a mí me pasó eso este año, primera vez de mis 6 años de docencia que encontré un alumno que él estaba pintando y como que pintaba sufriendo. Con sus lágrimas, así, porque era muy triste la escena.
Es que era su expresión artística. Claro.
Estaba expresando a lo mejor de alguna manera, porque igual su dibujo era así como... ¡Ah!
Yo creo que eso es culpa de matemática y lenguaje. Ya, voy a explicar por qué antes de que Mario...
Voy a darte...
Pero creo que de repente las asignaturas se han formalizado a tal punto de que consideramos que todo tiene que tener como un estándar o una forma... fija, claro. Cuando para mí, o sea, desde mi experiencia que yo he tenido y lo que he visto del trabajo de ustedes, el arte tiene que igual tener ciertas libertades. Yo creo que quizá, claro, el estudiante pudo haber estado muy encapsulado en todo este mundo que constantemente reina, que es matemática y lenguaje. Ya, malditos claro. Profesores de matemática
malditos,
y lenguaje.
Malditos.
Pero, claro, puede ser por ahí, digamos.
Es que a los chicos les cuesta harto salirse un poco de lo que es como la perfección, como lo bello. Si no es perfecto, no es arte. Y claro. La verdad que no es así, pues. Y a lo mejor sí, materias como las de ustedes crean niños con esas cabezas como más... A lo mejor ellos piensan que tienen que ser más rígidos, más cuadrados, cuando en realidad
más exactos.
No tiene por qué ser claro, así, exacto.
Claro. No, pero arte es súper importante, o sea, no sé, por el tema de las pinturas rupestres, o sea, igual fue como un tema para la historia del ser humano, o sea, más adelante se pudieron descubrir cosas gracias a pinturas de hace millones de años o miles de años, entonces es como algo totalmente importantísimo como para la humanidad.
Yo esperaba esa respuesta de parte de la Daniela.
Yo también.
Sí,
se olvidó esa parte, no estaba en el guión.
Sí. No, eso lo, no, claro, como dice David, son las primeras manifestaciones, sí, en este caso, de incluso de pensamiento y de organización.
Sí, pues.
Así que un poco pasa por lo que, por ejemplo, cuando la Dani hablaba del alumno, yo creo que va por un tema, el arte y la música reflejan desahogos sentimentales. Mm. Y eso aborda tanto la alegría como la tristeza. Claro. O sea, lo de las pinturas era un tema comunicacional junto claro. con el arte propiamente tal. En el caso, ¿a qué es lo que iba? Matemáticas no te desahogas precisamente, no existe. Pero el arte y la música te genera eso, te da esa posibilidad a lo menos. En la mayoría, como les decía, encuentro que es relajo, pero también como dices tú, Dani, te da eso también.
Que pasa igual porque uno siempre, en una matemática, por ejemplo, espera como una respuesta concreta. ¿Es 5 o es 5 y no hay otra respuesta? Sí. Entonces a veces en arte y en música es distinto. ¿La respuesta correcta puede ser millones?
Sí, pues no está en concreto.
Exacto. Entonces yo creo que eso a los niños les cuesta entender que lo concreto no tiene por qué ser siempre lo correcto. Claro.
Sí, pues no, y tanto música como arte, como dice David, ha estado desde los inicios de la humanidad. Entonces, cuando uno analiza música y arte, técnicamente son tan o más importantes incluso que mismas matemáticas y lenguaje, creo yo. No sé, ¿tú, Yona?
Sí, o sea, pienso. No, pero yo pienso que, por ejemplo, el lenguaje y en sí las matemáticas igual en su momento fueron parte de una expresión artística. Sé que suena loco, pero, por ejemplo, las primeras manifestaciones matemáticas o líricas tienen que ver con este, digamos, este tinte artístico que había de poder entender el mundo casi como una especie de factor sobrenatural que había. Ya, de hecho, hay una tribu que se llama los Piraja, que ellos se comunican mediante silbido y cosas así como bien musicales. Y igual forman sus sociedades, sus creencias y todo lo que hacen en base a eso, incluso su matemática. Entonces, súper interesante, digamos, la música y el arte como comprensión de mundo, que yo creo que por ahí se va construyendo y de ahí nacen las otras cosas.
Al final es un todo. Nos complementamos, sí,
claro. De hecho, la música igual tiene como mucho que ver con las matemáticas, está todo súper bien estructurado, que no sé, los compases, los tiempos, las mismas notas, las escalas musicales.
Gracias. Claro, ¿escuchaste, Jonas? ¿Viste?
La parte poética igual también, ¿sí? Bebe la parte lírica. De la música. Sí,
así. Con la pintura igual, por la simetría, me imagino.
No,
con
la, no, ahí ya no.
Si quieres, puedes responder tú.
Profe de arte, David.
Puede ser tú el próximo año.
Sí, imagino que sí.
Chicos, en base a lo que ustedes tengan para ir avanzando en este tema, ¿tienen algún referente en el cual se inspiraron para poder estudiar o ser lo que son ahora? ¿Alguna figura o varias? ¿Famoso, familiar?
Goku.
Goku.
Ya, miren. Bueno, la verdad es que yo, como les había dicho, me di cuenta igual tarde que quería ser profesora. Pero yo tenía un profesor en media que se llamaba Oscar Bonilla y él era mi profe de artes. Y yo lo quería mucho. Entonces yo pienso que a lo mejor él me abrió un poco al mundo de darme cuenta de que... Porque hay como un estigma con las artes de que como que tú no puedes vivir de las artes. Como que siempre va a ser como un complemento en vez de algo principal. Entonces, como un hobby, como algo que puedes hacer para relajarte. Pero no es algo que uno te diga, ya sí, voy a vivir del arte o se puede. Claro. Entonces, cuando yo conocí a mi profe y él me abrió también muchas gamas de tipos de arte o cosas que yo podía hacer, me di cuenta que podía ser profesora. Igual él era jefe de UTP también. Entonces me di cuenta que el profe de arte no es solamente el profe de arte, sino que puede ser algo más dentro de un establecimiento. Y yo creo que eso fue un poco lo que me animó a buscar una carrera relacionada al arte.
Qué bueno. Sí. Un buen referente ahí. Como profesor.
Y sí. El otro referente que tengo, que igual es como a lo mejor un poco más informal, es Rui Torres, que él era el animador de Art Attack. No sé si se acuerdan de ese programa. Rui Torres es, sí, él falleció. Pero cada vez que yo veía ese programa, yo quería ser como él. Yo quería ser él. Yo quería mostrarte cómo hacer esas cosas y que me grabaran y que pusiera mi video un millón de veces. Y hice de repente muchas cosas con Rui Torres. Yo hacía las maquetas que él hacía. Entonces pienso que sí, que esos fueron como mis referentes. Mi profe Oscar Bonilla y Rui Torres, que en paz descanse.
Excelente.
David.
Bueno, a mí me interesó la música, fue de copión realmente. Me acuerdo que en quinto básico teníamos música y yo tocaba flauta nomás.
La típica.
Y me acuerdo que todos mis compañeros se compraron guitarra y llegaron con guitarra. Y yo seguía con flauta. Yo quería ser como ellos.
Humillado.
Entonces le dije a mi mamá que quería tocar guitarra porque todos mis amigos estaban con guitarra. Y me compró la guitarra y empecé a tocar guitarra. Y de ahí que me empecé como a cachar que se podían tocar canciones, que se podía tocar y tenía facilidad.
Que tenía habilidad.
Claro. Entonces ahí me empezó a gustar mucho el tema de la guitarra. Igual tenía una tía que ella tocaba guitarra y cantaba, entonces ella como que me ayudó y como que por ahí empecé a meterme en el tema de la música. Y por el tema de estudiar pedagogía, bueno, como le decía antes, tengo a mi mamá que es profe, mis tíos igual, y hay varias familias que están vinculadas al tema de pedagogía. Entonces por ese lado igual me empezó a interesar cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar.
Y ahí en Copión tenías como algún referente, digamos, musical en su momento, ¿te gustaba algún estilo? ¿Fuiste a alguna tribu urbana?
Nunca fue
me gusta
tribu.
El K-pop. Me gusta el K-pop, ya, sí. Seamos honestos.
No. Bueno, sí, todas las bandas que me gustaban, era bien rockero, sí, cuando era chico. Escuchaba, no sé, algunas cosas de metal incluso llegué a escuchar. No sé, era bien.
Rebelde.
Bien, sí, rebelde. No. Pero la guitarra eléctrica me llamaba mucho la atención, entonces habían varios guitarristas de muchas bandas de rock. Yo quería ser como. Llegar a tocar guitarra como ellos, entonces. Yeah. Cuando estaba en la media, como que le di de muy muy lleno al tema de la guitarra eléctrica, de aprender a tocar guitarra. Me metí a unos talleres que hacían en Balmacé Arte Joven.
Ah, sí, sí.
Y ahí estuve, bueno, toda mi media estuve en eso. Entonces, ahí como que me formé, entre comillas, como músico o como guitarrista.
Daniel le decía que hacía clases ahí en reforzamiento en su colegio. ¿Tú tocabas en tu colegio? ¿Hacías algo así?
¿En el colegio?
Sí, o pasaste piola.
Bueno, con mi amigo había, en el grupo con el que me juntaba, habían varios que tocaban guitarra, algunos cantaban, entonces teníamos como una mini banda que tocábamos de repente en algunos actos, en la semana del colegio.
Siempre gratis.
Siempre gratis. Hasta hoy en día.
No, cuando dice que le gusta el metal, me lo imagino así, terminando la canción y rompiendo la guitarra.
Sí, así es.
Es como típico de eso, claro, con pelo largo.
Nunca tuve pelo calladito, pero.
Sí, pero al final.
Acá fuiste así.
Con todo.
No, tampoco.
Súper normal.
Sí, normal.
En base a sus vivencias, referentes y todo eso, ¿cómo dirían ustedes que inculcan sus propias artes, arte y música, se entiende, a los alumnos en el día a día? ¿Cómo lo hacen para traspasar toda esa pasión que ustedes tienen por eso, pero a los alumnos?
Miren, yo siempre parto diciéndole a los chiquillos que lo bello y lo feo no existe, porque esas son percepciones de cada uno. Entonces así como que trato un poco de sacarles el miedo a crear, a pintar, a dibujar, a hablar, a expresarse, porque finalmente como que está estigmatizado que el arte tiene que ser bello, pero ¿qué es ser bello en realidad? Si finalmente lo que les gusta a uno a los otros no les gusta, y es una percepción tan personal que siempre les doy este mini discurso a los niños antes de empezar algo, porque como que quiero sacarles un poco de la cabeza que lo que van a dibujar va a ser bello, claro. Cuando en realidad va a ser bello para alguien y para otro tal vez no. Entonces yo siento que así les voy metiendo un poco el hecho de que el arte no siempre tiene que ser algo perfecto, algo concreto, algo bello, sino que puede ser simplemente una expresión.
Okay. Voy a hacer una referencia. Y sabes que yo tenía una profesora que me enseñó lo mismo. No recuerdo su nombre ahora exactamente.
Me marcó caleta.
Gracias. Mucho. Gracias.
La recuerdo siempre. Y una mujer ahí, ya de edad, digamos, pero hacía arte muy bien. Y recuerdo que ella igual me dijo un discurso muy similar. Porque ¿qué pasaba? Que yo solía comparar lo que yo hacía con lo que los otros compañeros hacían. Entonces, si lo que yo consideraba que lo que hacían los compañeros era mejor, obviamente uno se frustraba un montón a la hora de querer hacer arte, porque decía, chuta, ¿cómo me voy a comparar lo que está haciendo mi compañero? Y ahí ya te frustraba y no dabas nada. Entonces yo creo que ese discurso es súper importante, el discurso de que no hay como algo bonito o algo feo objetivamente, sino que todo parte de un punto de vista y que todo puede llegar a ser un arte, ya que todo es expresión. Así que
no, y todo tiene, que ver, curso, tiene que ver con interpretaciones, porque yo, por ejemplo, cuando dibujo en la pizarra un avión, claramente es una paloma para todos
mis alumnos.
Cuando trato de dibujar un perro,
vuela.
Es un
ratón. Labor, pero el objetivo.
Claro, cumple el objetivo. No, las críticas son súper bonitas de parte de mis alumnos. No, pero bueno.
Ya llegarán. ¿Y tú, David? ¿Cómo te entregas?
Bueno, no, con los chicos el tema de la música, siempre le hago ver como que, igual que la Dani, no toda la música es buena o toda la música es mala. De hecho, con la música que está de moda hoy en día, muchos igual la critican. Bueno, puede ser igual por el tema de la letra, que igual eso puede ser otro tema, aparte. Pero en cuanto musicalmente, como que al final nada es malo. Igual tiene que ver con el tema de los gustos, con la expresividad que quiere entregar el artista, quizás. Las tendencias.
Lo que uno está sintiendo.
Exacto, a veces. Con el oyente, qué es lo que quiere sentir o lo que está sintiendo. Entonces se relaciona o escucha un estilo musical distinto. Entonces, como que le hago ver eso, le hago escuchar, no sé, mucha música distinta, cosas que no conocen. Le hago también como relacionar los distintos tipos de arte que relacionan la música con, no sé, con la fotografía que estamos haciendo ahora con el segundo medio, por ejemplo.
Excelente.
O con la pintura. Entonces, cosas así, lo que más acostumbro a hacer.
Excelente. Antes de que continuemos entonces con nuestro podcast, ¿les parece si hago una pequeña pausa comercial? Hay algunos comerciales que deben ser escuchados.
Vamos.
Así que ahí nos vemos.
Un consejo del maestro Yoda: si aprobar el examen quieres, estudiar debes. No pierdas el tiempo. Te recomienda Colegio Puerto Montt. Esto no es cualquier comercial.
Estamos de vuelta en nuestro podcast. Ahora continuamos con la conversación junto a el profe David y la profe Dani. Chicos, ¿qué creen que para nuestro país son las artes? ¿Qué importancia se le da en nuestra sociedad a las artes en general? En este caso en particular, música y artes.
Si creen que se valora, ¿no? No sé quién comienza ahí, ¿eh? ¿Qué mal lo sienta? Está difícil la
verdad. No se peleen.
Sí. La verdad es que yo pienso que en nuestro país el arte pasa un poco desapercibido. El arte como nacional. Generalmente estamos como acostumbrados a ver referentes internacionales claro, antiguos, como los grandes pintores. Pero, ¿qué pasa con el artista nacional? Hay un millón de artistas visuales chilenos que nadie conoce. Hay artistas visuales chilenos que están vivos y que nadie sabe que están vivos y que son maravillosos artistas. Y creo que lo mismo pasa con la música también. Creo que a lo mejor la música ya tiene un poco más de cabida, pero siento que pasa desapercibido, siento que todavía estamos mirando muy al exterior y no nos damos cuenta de lo que hay acá adentro.
No se valora.
Que no se valora en sí.
Claro.
Por ejemplo, talento hay, pero no se valora.
Exacto. Por ejemplo, la otra vez fui a Llanquihue y en Llanquihue cada ciertos metros hay una escultura de madera hecha por un artista nacional. Y nadie sabe eso, nadie sabe quién es el artista, nadie sabe que están esas esculturas ahí. Y si yo no voy a verlo y se lo transmito a mis alumnos porque se los conté, tal vez ellos hayan ido a Llanquihue un millón de veces y no las hayan visto. Porque me sucedió. Les pregunté y había chicos que habían ido y no tenían idea de quién eran, qué representaban. Entonces a veces siento que como que le damos mucha cabida a lo internacional, a lo que ya fue, y falta un poco mirar lo de hoy, lo actual.
Copiar lo bueno.
Hay como poca difusión igual en cuanto a, no sé, a la música o a los artes, el arte en general en realidad, no solamente a la pintura y la música, creo yo. Y hay mucho, pues, hay, como dice la Daniela, está lleno de pintores, está lleno de gente que hace música y con mucho talento, pues, sacan mismo del sur. Músicos hay millones y son todos excelentes, que no tienen nadie que envidiarle a personas de otros países, de Europa incluso. Entonces yo creo que lo que más falta es como difusión, que se den a conocer, que hayan instancias para que los músicos y los artistas chilenos o de la zona incluso, porque igual
como locales,
pasa, claro, como locales, pero igual pasa que lo que más se conoce igual es lo que está en Santiago. Entonces lo que es de acá del sur o más al sur o de las regiones es mucho aún más desconocido que no sé, lo de Santiago. Entonces una de las cosas que falta es como mayor difusión.
Sí.
Claro, yo no sé si les pasa, pero como que siento que aparte de eso que ustedes dicen, y con absoluta razón, con la pandemia fue peor todavía. En el sentido de que la pandemia como que escondió, así como cada uno de nosotros se escondió en su casa para no contagiarse, como que las artes en sí en general se escondieron. Y ahora de a poco tienen que empezar a salir de nuevo. Entonces yo creo que si hay una oportunidad para hacer ese cambio mental es ahora. O sea, porque estás empezando de cero en el fondo.
Sí, ese tema del cambio mental es importante porque yo creo que esta idiosincrasia del chileno, valorarlo de afuera. Como hay una expresión que dice que nadie es profeta en su tierra. Y yo creo que muchas veces pasa, como decía Daniela y David, que hay que salir. Claro, hay que salir. Y como ser famoso, valorado afuera para que recién, digamos, en el país comiencen a valorar lo que tienen ya en arte. Violeta Parra, por ejemplo, no fue valorada acá en Chile, sino que en Francia, por ejemplo, y luego ya se acogió acá, o lo que pasa con un montón de bandas musicales que si bien tienen cierto éxito, tienen que salir para ser valoradas. Yo creo que igual hay que cambiar un poco ese estigma que hay sobre las bandas y las cosas chilenas, en realidad, valorarlas tanto como afuera.
Claro, el tema creo yo es quién hace ese cambio, po. En el fondo, cuando yo digo, por ejemplo, una cuestión mía personal, cada profe en general hace el cambio dentro de sus alumnos. Si todos los profesores hiciéramos ese cambio mental, cambiaríamos como sociedad en general.
Sí, claro.
Pero tenemos que aportar todo.
Es que yo creo que igual hay que cambiar un poco el hecho de que el arte es solamente para la gente que tenga talento. Por ejemplo, claro. Si ustedes se dan cuenta, en la televisión, ¿qué programa del día habla de artes o de música? A mí me pasa que también veo el canal 13 Cable, y ese canal es súper cultural, y habla... Sí, disculpen, pero es que a lo que voy es que esos canales, ¿por qué son privados? ¿Por qué si yo tengo que pagarle a una empresa para que me dé un canal que habla de cultura, que habla de arte, que habla de música, pero no está en la tele nacional? ¿Por qué yo no lo puedo ver de manera gratuita? Tengo que pagar a una empresa, tengo que pagar cable para que me libere ese tipo de contenido. Claro. Y yo a veces siento que ese contenido está solamente para la gente que tiene como talento. O sea, si tú no eres músico, ¿para qué vas a ver programas de música si no entiendes nada? O si tú no eres bueno para el arte, ¿para qué vas a ver Art Attack? No lo sé. Entonces a veces siento que hay que abrir eso a todos. Todos de alguna manera tenemos talento en algo. Entonces siento que si tenemos los canales culturales o los canales que nos hablan de arte, de música, solamente para quien pueda pagarlo, difícilmente vamos a poder llegar a todos los hogares con ese tipo de contenido.
Claro.
Entonces siento que, como ustedes dicen, está en nosotros hacer el cambio. Tú dijiste, por ejemplo, ¿qué pasa si todos los profesores lo hicieran? ¿Qué pasa si a lo mejor el programa de estudios tuviera 4 horas de arte y de música y no 2?
Por ejemplo. Claro.
Entonces yo siento que si vamos a abrir el paradigma, que en este momento lo que más consume la gente es televisión. Entonces yo creo que podríamos pedirle a lo mejor a los canales, o tal vez desearlo, como yo lo hago siempre, que ese tipo de contenido se dé para todos. No importa si a lo mejor lo veo yo, lo ve David, y no lo ve nadie más. Pero está ahí.
Claro.
En cambio, ahora, ¿qué pasa? Esos programas están ahí, pero solamente asequibles para quien pueda pagarlos.
Sí.
Y lo mismo que en los colegios. Por ejemplo, yo puedo pedir más horas de arte y me van a decir, ándate a un colegio de artes, donde se hagan más horas de artes. Entonces yo creo que hay que abrir un poco esto del arte y la música, y en tal entender a la gente que no es solamente para la gente que le guste, sino que está disponible para todos. Y todos de alguna manera le pueden encontrar un gustito.
Todos pueden descubrir. Igual,
todos pueden descubrir que hay algo que... Porque como tú dices, el arte no es solamente pintar, no es solamente cantar. Uno se puede expresar a través de distintos tipos de formas algo artístico. Yo creo que todos de alguna manera tenemos talento, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Sí. Porque no nos han dicho que, o no nos han mostrado que hay un millón de opciones.
Sí, pues todos tenemos la capacidad al final de poder expresarnos de alguna forma, ya sea la música, la pintura, pero otros pueden ser buenos para la foto, para escribir poemas, no sé, cosas así. Entonces,
sí, yo creo que...
Y todos tenemos la capacidad, sí, es una habilidad adquirida.
Igual es en ese sentido, cuanto a valor.
Igual el foco, digamos, yo creo que igual estaría en la... Porque, por ejemplo, yo sé de esos canales, ya, porque de repente haciendo zapping lo he visto, ya no me he quedado, pero he pasado por ahí.
Por gente como yo,
el país
te gusta.
De repente me quedo en City Tour. No, pero de repente pasa que por el bajo rating, y obviamente igual pasa por un tema de que como cultura no hemos sido formados. Por ejemplo, yo como profesor, muchas veces, ¿qué pasa? Que de repente el programa hace años, ya no tanto, pero te obligaba a pasar los grandes clásicos de la literatura. Pero había mucho artista local que estaba escribiendo y no lo pescaban. Pues. En cambio, creo que pasa lo mismo. Creo que en la medida que vayamos cambiando eso, la gente va a apreciar más estos programas o más lo que se está haciendo localmente. Entonces, creo que igual importante es lo que ustedes dicen, ya poder fomentar un poquito esto que es como abierto a las comunidades, pero también cambiar esto dentro del aula de clase, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que aquí ustedes cumplen una misión súper importante para cambiar esos paradigmas que hay. Claro. Así que es una misión muy cotota.
Sí. Con el tema de la pandemia, como estaba comentando, hay un tema de salud mental igual en cuanto al arte, en el sentido de lo que decía en el comienzo, de que es como un relajo. Ya dijimos que hay casos donde se lloraba, pero es como un relajo, son emociones, son sentimientos.
Es una expresión.
Claro. ¿Cómo creen ustedes que afectó a la salud mental de los chilenos en general el tema de que las artes hayan estado acalladas durante la pandemia?
Fue un escape igual, pues, para muchos, yo creo. Como estamos todos encerrados en las casas sin mucho que hacer, las artes, la música, la pintura, no sé, escribir cosas, yo creo que fue como un escape muy grande para todos, yo creo, en cuanto, no sé, mental y emocionalmente.
Yo personalmente tengo la anécdota de mi madre, que tiene más de 80 años, y en los primeros meses de pandemia, como obviamente adulto mayor, tenía que quedarse en su casa, pintó mucho, pintaba, impresionante cómo le ayudaba. Y yo creo, si tú me preguntas, sin exagerar, sobrevivió gracias a eso.
Miren, yo creo que el arte igual tiene una tarea como, es como multifacético, es como tú dices, por ejemplo, tu mamá le ayudó mucho, la relajaba, la tranquilizaba y se transformó en una terapia, tal vez.
Claro, sí, pues.
Hay mucha gente que se puso a hacer arte para expresarse, porque estaba en la casa, porque estaba aburrido, y se dieron cuenta que tenía dedos para el piano y se volvió emprendedora. O también hay personas que lo pueden tomar como un modo de protesta, como una forma de expresar algo, como dice, como decía...
¿Cómo me llamo?
David, se llama David.
Se llama. ¿Colega de música?
Como decía David, ay, se me fue la idea. Ya, como decía David, todo está muy bien.
Eran puras mentiras.
Pero bueno, eso, yo creo que el arte dentro de la pandemia tomó como hartos roles y finalmente nos ayudan. A veces es tan difícil contar cómo uno se siente y a veces es mejor escribirlo o cantarlo o simplemente hacer un sonido de expresión, pero siento que sí, que el arte cumplió un rol súper importante porque fue como un escape en realidad, pues se transformó en emprendimiento, se transformó en protesta, se transformó en terapia y creo que se puede seguir transformando en un millón de cosas más.
Muy bien, para ir terminando la conversación, ha pasado súper rápido el tiempo, chicos, ¿qué es lo que más les gusta de su trabajo? Personalmente,
bueno, a mí el más que nada el compartir con los chicos, conocerlos, la relación que uno genera con ellos, con los alumnos, eso a mí me gusta mucho. También el, bueno, en este trabajo la relación que tenemos con los colegas, con ustedes, igual encuentro que es súper bueno, que no se da mucho en los distintos lugares de trabajo, entonces la comodidad que uno siente acá igual es muy buena, entonces eso a mí me gusta mucho de del colegio
este podcast. ¿Está? Filtrar este podcast en los colegios.
Vamos a copiarlo.
Directo a Piedra Azul.
¡Ah, de vera!
No diga nada.
¡Qué error! ¡Dani, sigues tú!
Bueno, a mí lo que más me gusta es estar con los estudiantes. Creo que hacer lo que me gusta estando con los niños es como perfecto. Yo sé que uno a veces pasa rabia con ellos, pero estar todos los días con los niños es aprender todos los días algo nuevo y es como estar actualizado. No sé si les pasa a ustedes. Siento que ya la vejez puede pasar por mi cuerpo, pero mentalmente sigo siendo una persona...
No, yo no.
¡Ay, no quiero que me pase eso! Pero siento que sí, que puedo estar actualizada, que puedo saber del antes, del después, de lo que va a pasar. Los niños siempre llegan y te cuentan algo, un chismecito, no sé. Entonces, igual...
Un chismecito.
Creo que hoy día, por ejemplo, han llegado muchos a contar chismecitos.
Profe de matemática, ya.
Claro. El profe Jonah, no. Pero a lo que voy es que sí, creo que el estar con los niños y que todos los días sea distinto, porque todos los días salen claro. con una cosa distinta, sí. a mí me hace muy feliz. Eso más que nada.
Importante ser eso, feliz. Sí. Bien, hemos llegado ya a nuestro tiempito, así que vamos a dar por finalizado este programa. Ya no olviden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, como Colegio Puerto Montt, nuestro nombre original por delante ya, y también en nuestras plataformas de música digital, que hablando de eso, imagino que pronto ya habrán novedades más a futuro. En las cuales está disponible este podcast, ¿ya? Hay una palabra que no sé pronunciar, la Apple Music.
La Apple.
Ya el podcast Spotify, como Colegio Puerto Montt, ahí nos pueden escuchar, nos pueden buscar. Nuestro tercer capítulo, así que ya estoy seguro que hay gente que nos sigue.
Sí.
Así que gracias por escucharnos, ya sin la gente que nos escucha no seríamos nada. Y gracias a nuestros excelentes invitados.
Gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. Un abrazo a todos.
Nos vemos. Chau, chau.
Los amo.
Nos vemos en el próximo capítulo de Profe Random, Colegio Puerto Montt.